Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo estás?
Yo espero...
Es la de los viernes, es la de los viernes cosechando que faltaba.
Vamos a hacer un compromiso público.
Gracias a Dios es viernes.
¿Qué? Gracias a Dios es viernes. Vamos a hacer un compromiso público. Porque me gustó mucho eso del cantito del funeral, sí, la despedida de un boliche. Me encantó, bárbaro, ¿no?
Me encantó.
Bueno, entonces, hagamos un compromiso público. Al que le toque primero de nosotros, que seguramente voy a ser yo, por razones obvias, los conmino a todos que se junten a algún boliche y canten esta canción. Esta es la de Roberto Carlos.
Subí la, mirá, la original de los viernes. Esta va a ser la de los viernes, mirá, subí. Como la escuchamos siempre, ¿no?
Claro, ¿viste?
Impresionante.
Es un capo, Roberto Carlos.
Un capo, bueno, te vamos a pasar esa música.
Bien, bárbaro. Me parece bárbaro. Bien. Mira, lo que quiero comentar hoy es una nota que publica el Semanario Brecha, una investigación de nuestra colega Mónica Robaina, a propósito de una situación muy grave que ocurre en el departamento de Maldonado y que revela una vez más cómo los intereses públicos se mezclan con los privados. O cómo, mejor dicho, hay funcionarios trabajando de los dos lados del mostrador. Yo creo que alguna vez les conté que hace unos cuantos años, durante la primera administración de Domingo Burgueño, se estableció un decreto por el cual se intentó obligar, digamos, a todas las nuevas construcciones a que tuvieran una planta de tratamiento de aguas hervidas, ¿no? Porque no había saneamiento todavía aquí en este lugar. Uh-huh. Y entonces tú ibas a un mostrador y allí un funcionario te decía, bueno, te daba todos los detalles. Dice, bueno, ¿dónde tengo que ir? Allí, al otro lugar. Y entonces tú ibas al otro lugar y aparecía el mismo funcionario, ¿no? Que te volvía a decir, bueno, te daba todos los detalles. Muy bien, ¿a dónde tengo que ir? Y tiene que ir a tal lugar, que es donde venden las plantas que estaba ahí. Y tú ibas a tal lugar y estaba el mismo funcionario que el que vendía las plantas.
Sí, sí.
Es notable esto, vos.
Sí, es verdad.
Y todo el mundo lo sabía.
Claro.
¿Entendés?
Si era la misma persona.
Como todas esas cosas que todo el mundo lo sabe, pero en realidad vos mismo lo das tan por supuesto que ni siquiera lo has contado nunca.
Claro, claro.
Porque crees que todo el mundo lo sabe.
Claro, claro.
¿Eh? Exactamente así. Bueno, esto en realidad, esto que cuenta Robaina hoy tiene un antecedente en un caso que ya les contamos a fines del año pasado, que fue parte de una denuncia formulada por el edil colorado Juan Silveira a propósito de unos padrones ubicados en la zona de Eden Rock. Eden Rock es una zona que está un poquito antes de la boya petrolera rumbo a José Ignacio. Ahí hay una situación con la franja costera que es bastante amplia, digamos, y que presuntamente habría allí algunos predios privados. De hecho, en esa zona está, por ejemplo, la chacra de Marcelo Tinelli, ¿no? Que como ustedes saben, busquen la foto y van a ver qué chacra hay, varios millones de dólares. Por eso hay una gran ambición por hacerse de lotes. Acá hay un grupo de personajes que, blandiendo títulos otorgados en la época de la colonia, imagínate vos, de todo lo que había pasado en el medio, bueno, pretendieron hacerse de esos lotes pagando impuestos. Entonces, en esa oportunidad, el intendente de Maldonado dijo que para evitarse juicio y porque quería recuperar dinero para las arcas públicas cobrando esos impuestos, de alguna manera logró un acuerdo extrajudicial para ceder, digamos, cuando la justicia estableció otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, resulta que el edil Silveira, los ediles del Partido Colorado, más los ediles del Frente, llevaron el tema al Parlamento y allí la Cámara de Diputados les dio la razón. Y para peor, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene intereses allí, porque parte de esos predios pertenecen al Ministerio, le hizo una denuncia penal a la Intendencia de Maldonado por presunto fraude procesal. Así están las cosas ahora, ¿no? Mira. Este caso ahora tiene que ver con un proyecto que de alguna manera involucra también a empresarios, porque aparece un socio del magnate bursátil George Soros, que pretende desarrollar un proyecto inmobiliario en esa zona, en Eden Rock, ¿no? La justicia consideró que el predio es del dominio público, pero la investigación de Robaina, para Brecha, comprobó que la Offshore Axis Investment, que reclama la propiedad a la Intendencia de Maldonado del 2011, cooptó a dos jerarcas municipales para apelar el fallo. Yo no les voy a contar toda la nota, les sugiero que compren el semanario Brecha, pero sí les voy a dar algunos nombres que están incluidos acá, porque en realidad esto me parece que es lo grave de esta situación, ¿no? La nota dice que de acuerdo al expediente, desde el año 2000 el apoderado para administrar los negocios y bienes de la sociedad es el argentino Maximiliano Sigart Sapiro, quien además es el ejecutivo de varias empresas en Barcelona. En el año 2012 el empresario contrató a dos abogados para representar a esta offshore llamada Axis Investment en la demanda de acción declarativa contra la Intendencia, pero resolvió prescindir de sus servicios tras perder el fallo de primera instancia en junio del 2017. De inmediato contrató al estudio Clavijo Pastorini de Punta del Este para apelar la sentencia en su contra. El escrito fue presentado por el doctor Andrés Mariño, encargado de las oficinas montevideanas del bufete, donde entre otros trabaja el excomisionado carcelario, asesor en seguridad de la calle Pou, Álvaro Garcés. Sin embargo, lo relevante es que el estudio pertenece a los hermanos Federico y Santiago Clavijo Pastorini. Ambos son militantes nacionalistas y en las últimas elecciones acompañaron la candidatura de Antía a la Intendencia Departamental de Maldonado, por lo cual obtuvieron 100 cargos de confianza en su gabinete. El escribano Federico Clavijo es director de Política de Juventud y Santiago, su hermano, que es abogado, fue su director de Asesoría Jurídica hasta que renunció por razones laborales y de índole personal en abril del 2017. Dos meses después, este empresario Sigart los autorizó para notificarse, examinar el expediente y reiterar testimonios y demás recaudos del juicio contra la Intendencia. Primer dato interesante, ¿no? Funcionarios municipales tramitando juicios que se realizan contra la propia Intendencia.
Sí, sí, tremendo. ¿Por qué será que igual no me sorprenden ya todas estas cosas? ¿No?
A nadie sorprende esto.
Por lo que decís vos, porque nos vamos como acostumbrados.
Esto lo sabemos todos, pero bueno, nadie se puede dar por sorprendido, ¿no? Brecha agrega que el 29 de agosto del 2017, habiéndose abierto una instancia de diálogo a efecto de llegar a la autocomposición del litigio, la directora de Asuntos Legales de la Intendencia, Adriana Graciuso, y la directora de Asesoría Jurídica, Daniela Trota, junto al estudio Clavijo Pastorini, presentaron en la sede un escrito conjunto para solicitar la suspensión de los plazos procesales durante 60 días. Es decir, dos jerarcas municipales y el estudio litigante se presentan para suspender el plazo procesal que le había dado razón a la Intendencia.
Claro.
¿Entendés?
Ya es mucho, sí.
Es mucho, ¿no? Pero tengo más.
Más todavía.
Seguro, más, porque vamos a reiterar el mail dirigido a Carloncho, que reitero que no soy yo.
Claro, que no
hay
es,
mucho,
que
por
no
suerte,
es
¿no?
Sí,
ahora nadie se llama, viste que es una cosa rara, ahora nadie se llama Carlos, nadie le pone
y bueno, color, va por, ¿no? Va por,
es una época,
cíclico,
digamos, ¿no?
Es cíclico, pero vuelve, sí. Vuelve, quedá tranquilo.
Creo que este señor debe ser de la misma época.
Claro, ¿no? Puede ser, Carloncho.
Sí, tenemos más o menos la misma edad. Bueno, a este señor Jorge Rey, del que hablábamos en principio, se le reconoce en José Ignacio como promotor de fraccionamientos a través de la empresa Buenos Lugares Desarrollo Sociedad Anónima. Estos nombres los
genial,
eligen a propósito.
Genial.
Yo creo que
es una genialidad.
Es genial. Bueno, ¿te pasa cuando vas a comprar una sociedad anónima? Vas a poner la heladería, por ejemplo.
Sí, todo.
Y te dan a elegir, te dicen, lo quiere de crema, de zampallón y queso, yo qué sé, de
claro,
sociedad anónima, ¿no?
Claro.
Podés elegir esa historia. Bueno, esta sociedad anónima ofrece soluciones integrales para desarrollos y urbanizaciones en Uruguay y promete brindar el mejor rendimiento y seguridad a las inversiones de sus clientes. Ya. Tiene un montón de clientes en Argentina y acá en Uruguay, en Colonia, y ha promovido algunos fraccionamientos aquí también, ¿no?
Uh-huh.
Concretamente, un fraccionamiento en la zona de Mangrullo de Punta Piedras, ubicado en Manantiales. Y aquí viene la historia. En la concreción de este último emprendimiento, tuvo directa incidencia el ingeniero agrimensor Carlos Rodríguez Queirolo, actual director de Agrimensura y Catastro de la Administración de Antía. De extracción colorada, Rodríguez fue funcionario de carrera, o mejor dicho, es funcionario de carrera, fue asesor municipal durante varios gobiernos, incluido el gobierno del Frente Amplio, y su opinión siempre pesó en el momento de habilitar fraccionamientos o presentar informes sobre expedientes, incluidos los que Rey batallaba contra la intendencia para que le reconocieran la propiedad de Eden Rock. En ese momento, cuando batallaba contra la intendencia, le dirigió este mail al asesor municipal. Carloncho, estamos... Perdón que me rían. Estamos ok para arrancar a marcar Coyote, que era el fraccionamiento, ¿no?
Claro.
Calculo que la próxima semana te van a estar pagando el 30% del presupuesto como hablamos. Eso a mí me da $8,100. Ya lo pasé y está ok. Tenés que facturarlo a Anisor, que debe ser otra empresa de este, ¿no?
Claro, claro, todas las instrucciones. Ya.
Entre hoy y mañana terminamos con el corte general de pasto para dejarte todo hermoso, así lo dice con varios R, para que, maravilloso, hermoso, para que labures. No te olvides de darle el plano de calles a Riela.
Qué maravilla.
Nos vemos a las 4. Que tengas un super día. Y sí, salute,
claro.
Jorge.
Estoy re contento.
Sí, re contento. Y viven de super día en super día,
que
claro.
Que tengas un día, le faltó, yo le hubiera puesto. Que tengas un día hermoso.
Oh, hermoso. Pero además, digo, claro, ¿cómo, para no estar bien si están en esta, ¿no? Digo,
bien, te recuerdo. Carloncho es el agrimensor Carlos Rodríguez, actual director de Agrimensor y Catastro, que ocupaba el mismo cargo en el gobierno de Oscar de los Santos cuando se recibió este mail. Riela es el arquitecto Julio Riela, que fue director de Planeamiento y Ordenamiento Territorial del gobierno Frente Amplista.
Sí, sí.
Y Jorge es Jorge Rey, el desarrollador inmobiliario que pretendió quedarse con estos lotes muy importantes en la zona costera y el hecho fue impedido por la Cámara de Diputados.
Tremendo.
O sea,
tremendo.
Es tremendo.
La verdad que sí.
Tú lo has sintetizado correctamente, tremendo, ¿no?
No se puede decir más nada, ¿no?
Este es ilevantable. Sí. Yo creo que hasta el lunes, un gusto, que tengan buen
claro, con esto cerramos, sí.
Sí, no hay mucho más para decir. Ahora, te quiero agregar algo, ¿no? Porque hemos estado escuchando todos estos días. Hoy escuchaba incluso al senador Marcos Otegui diciendo que la Cámara de Diputados no le había votado ninguno de los incrementos que había reclamado la JUTEP poder funcionar, ¿no? Después vino todo lo que nos contó Cucho, que tiene razón, Cucho, era como decía Cucho, sí, sí. Pero bueno, están todos esos intentos de resolver esta situación. Ricardo Gil está peleando contra esto, está peleando con un tenedor en Siria.
Totalmente.
Y todavía cuando le tocó el viernes pasado ir a defender el proyecto, a volver otra vez a mendigar en el Senado, donde se está discutiendo la rendición de cuentas, y bueno, fue, no te diré que increpado, pero sí...
Tremendo, ¿no?
Contestando por algunos senadores del Frente Amplio.
Tremendo.
Particularmente por Constanza Moreira, que dijo algo así como que no le votemos más recursos a la JUTEP, no quiere decir que seamos todos corruptos.
Bueno, en realidad, mira, lo que propone ahora
Iribarri
es que hay que legislar el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no?
Sí.
Bueno, porque si se investigara a alguno de estos dos funcionarios o de los varios que nombraron aquí, se llevarían una sorpresa.
Bien.
Acá hay gente, y esto lo voy a decir con todas las letras, es así, hay gente que desde su cargo en el catastro municipal, durante varios gobiernos, se han enriquecido brutalmente. Porque, ¿qué pasa? En el catastro se enteran qué terrenos deben contribución o no.
Claro.
Y entonces
y ahí
van...
aprovechan, digamos, la
necesidad. Claro, son las famosas prescripciones treintanales.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Se han avivado, han construido fortunas.
Claro.
Han construido fortunas. Esto lo ve... Vos vas al juzgado a pedir por expedientes, hermano, y acá hay algunos escribanos que ocupan paredes enteras.
Claro.
A ver, no te estoy hablando de 3 o 4 expedientes o 10 o 100 expedientes. Te estoy hablando de una pared como de 15 metros por 4 de altura. A ver si me entendés.
Todo plata, digamos.
Todo plata.
Qué bárbaro.
Se han construido fortunas así. En realidad...
El sistema es que van bichos en el catastro los padrones que están complicados.
Seguro, los padrones que no han pagado.
Claro.
Que no pagan impuestos. Entonces lo que tienen que hacer es pagar los impuestos durante 30 años.
Claro.
Después del 30 años y un día,
ya es tuyo.
Te presentás en la sede penal, presentás eso, hay que hacer un trámite, digamos, sí. Exactamente, pero sí, después del trámite lo tienen que escriturar a tu nombre.
Y de última, si estás del lado del mostrador, va más rápido todo.
Y bueno,
va como por un tubo.
Y capaz que ni 30 años pasan.
Claro, ¿no? Va por un tubo eso realmente.
Claro, viste. Pero esto es muy viejo.
Esto es muy viejo. Esto no es de ahora, claro.
Este es un gran problema que tiene el Estado uruguayo, tener funcionarios de los dos lados del mostrador.
Tal cual.
Y para eso necesitamos una JUTEP fuerte.
Totalmente de acuerdo, y la resistencia que le tienen a ustedes es terrible, porque Constanza Moreira, a la par que dice eso, es la
claro,
misma...
ella hacía referencia a lo que han mencionado varias notas de prensa, de que no le votamos, o sea, lo que dijo Iribarne, que el sistema político no tiene interés en compartir la corrupción.
Claro,
¿no?
Pero le dice Constanza Moreira que a la par fue la que dijo, ay, no es tanto lo que hizo Sendic, si uno mira el contexto de la región.
Hay un detalle que agrava la situación, de Desidia, es que según explicó, yo no me acordaba, pero explicó Iribarne, una de las cosas que pide, por ejemplo, es eso de, por ejemplo, no tener que publicar en el diario oficial las declaraciones juradas, que le cuesta $500,000. Eso está previsto en un proyecto de ley que duerme en el Parlamento hace 2 años.
Nada más, digo, no hace falta hablarlo.
Pidió pase de funcionarios en comisión,
está pidiendo alquilar los garajes que tienen al DOPE, porque sí. Tienen al DOPE, y ellos mismos.
Y cobrar los servicios, claro. La asesoría que brinda a otros organismos.
Están quedando pegados, la clase digamos, política está quedando pegada.
Digamos, además... que en realidad el incremento significaría $250,000 al año.
Carlos, la clase política está quedando pegada. No pueden tener un doble discurso. Por eso digo, Constanza Moreira...
¿Cuántos calzoncillos y colchones son esos?
Por eso, pues digo, después sale Constanza Moreira y dice, ay, no es tanto. No es la forma de encarar esto. Fenómeno, allá bueno. Constanza, ella vive su vida y yo la mía. Pero no es forma de encararlo.
Yo les recuerdo recargados. Para que tengan presente otra cosa, ¿no? Porque la JUTEP, se ha pedido una de las últimas resoluciones de la JUTEP, es respecto a los ediles de Maldonado, que violando la Constitución, más allá de lo que ellos digan, está aprobado, cobran un sueldo. Sí. Y eso es anticonstitucional. No solamente es ilegal. Los propios ediles están violando la Constitución, pero la Constitución dice claramente que los ediles deben ser honorarios. Si es justo o es injusto es otro tema.
Tal cual.
Y si es injusto hay que cambiar las normas, pero no violarla porque tenés poder.
Tal cual, tal cual.
Bueno, justamente Giribarne también se quejó de eso, diciendo que no mencionó específicamente esa resolución, pero dijo que hemos tomado varias resoluciones que, a ver, no tuvieron el menor efecto, nadie
claro,
hizo caso,
claro, sin embargo,
pasaron
claro,
sin pena ni gloria.
Ahí va, y otras que los jodieron bastante, y la verdad, los uruguayos estamos muy agradecidos al trabajo de Ricardo Giribarne y la JUTEP. Les debemos mucho los uruguayos a la JUTEP. Sería bueno que los uruguayos lo vayamos comprendiendo y que los políticos, que a veces no parecen uruguayos, bueno, que por lo menos agarren la nacionalidad.
Sería bueno, además, porque eso hay que hacerlo patente, que los uruguayos se expresaran a favor de la JUTEP.
Sí, claro.
Porque en realidad lo que esa organización necesita es el apoyo, el respaldo ciudadano, ¿no?
Tal cual. Bueno, que tengas buen fin de... Que pase bueno, bien. Va a estar, no sé, mañana medio cubierto, pero parece que no...
No, va a estar bueno, ¿no? Bueno, pinta un día precioso y acá. Así que gracias por los favores recibidos. Bueno, han sido ustedes muy amables. Un abrazo grande para ustedes, para todos los compañeros ahí. Un saludo grande a los oyentes y hasta el lunes.
Chao, hasta el lunes.
Buen fin de semana. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.